Lo he visto, o quizás soñado, entre las brumas del telediario. Era sobre un trapo. La mujer, con la misma tela que antes enjugó sus lágrimas, ahora asea el cadáver de su hijo antes de entregarlo a tierra seca. La misma lana que antes fue pañuelo, turbante, velo, ahora es trapo relicario. Pero no cabe arrumbarlo, pues tal vez luego tendrá que servir para otro luto, para enjugar más llanto y enjuagar más sangre. Y así, de tela a trapo y viceversa, hasta que algún día le acompañe a ella a la tierra desnuda y haga de sudario suave para su eterno desconsuelo.
Y ese relato, que es un sueño para Jesús de la Gándara, comienza en tragedia y termina en esperanza. Es un relato titulado Trapos, que le salió de las tripas, nos ha dicho.
De las tripas mismas, ¿no? Esto es lo que sale cuando ves esas cosas uno y otro día y ves que no se pueden resolver y ves que si algunos de esos culpables se sentaran en mi consulta dos o tres días seguidos, pues a lo mejor se podría resolver, ¿no? Simplemente atendiendo a la sin razón, volviendo a la razón. Y ese relato, eso lo que sea, que me salió así, pum, rotundo de las tripas.
Y tenemos hoy otro, decíamos ayer.
¿Y qué querer? Se quiere aquí.
Porque esta semana ha estado con nosotros aquí en la ventana David Trueba. Nos confesó su timidez infantil que le hizo abandonar las tablas. Él quería ser actor de teatro para dedicarse a escribir.
Mi vocación oculta era ser actor de teatro. Entre los 11 y los 16, sí, claro, lo hacía todo el rato y me gustaba. Y de pronto me entró un ataque, yo creo que de timidez unido a fealdad. El ataque de fealdad me dura todavía, pero... Y pensé, que también te gusta escribir, te gusta inventar las cosas, quédate detrás.
Pues debe haber un gen de timidez en la familia Trueba, porque esta mañana ha estado aquí Jonás Trueba, que es sobrino de David, hijo de Fernando.
Yo efectivamente era muy tímido, y en el primer colegio al que iba, mi madre desde la ventana de casa se ve que veía un trocito del patio del colegio y me veía a mí ahí sentado casi siempre sin relacionarme mucho con nadie, y al parecer le llegaron a llamar, ¿no?, como del colegio, a decirle, oye, pero su hijo... Parece que es mudo, ¿no? Porque lleva aquí ya varias semanas, meses y no habla, y quizás deba usted llevarle a otro lugar, ¿no? Más. Y me dijo, no es mudo, sí que habla y tal, ¿no? Y creo que el cine un poco también me ha ayudado a vencer esa timidez, ¿no? O a aprender a manejarla, para aprender a relacionarme, a transmitir las cosas que siento con otras personas, ¿no? Y sí, creo que los grandes tímidos, muchos actores buenos son tímidos.
Sí, por ejemplo, Viggo Mortensen, con él hemos retrasado el reloj de la historia, aunque para ver algunas cosas del pasado tampoco hay que viajar al lejano oeste. Resulta que en pleno siglo XXI, pues hoy es noticia que un club fundado en Londres en 1831, un club solo para hombres, se llama el Club Garrick, votó el martes a favor de admitir a mujeres por primera vez en sus casi 200 años de historia. Nos lo ha contado Lucas Font.
Porque las mujeres en ese momento solo podían entrar como invitadas y lo tenían que hacer por una puerta lateral del club. No podían entrar ni por la puerta principal, ¿no? Esto ha cambiado con esta votación que tuvo lugar este martes. El resultado fue de un 60% de votos a favor y un 40% en contra. Ahora ya se ha aprobado el ingreso de mujeres, pero la tramitación de las solicitudes puede durar años, así que veremos qué pasa, ¿no? Se ha comentado el hecho de que algunas mujeres puedan ser aceptadas por la vía de urgencia, por así decirlo, para demostrar que este cambio de política ya es efectivo, pero la gran mayoría tendrán que esperar por el proceso de selección habitual.
Y otra historia fechada en el presente, pero que nos habla de un pasado que creíamos olvidado. Hemos hablado en rojo oscuro, casi negro, de cómo hay redes de trata, especialmente nigerianas, que practican ceremonias de vudú con las mujeres explotadas y esclavizadas. Lo hemos hecho con una invitada de Patricia Peiró, con Ana Dols, que es investigadora y autora de una tesis sobre esta relación entre el vudú y la trata de seres humanos, que nos decía que es su forma de establecer un contrato.
Como parte de este ritual, se recogen uñas, cabello, incluso sudor, sangre de la propia víctima y de un ser querido suyo. Y todo esto, junto con alguna prenda íntima de la víctima y algún otro material, se realiza un pequeño paquete que es un símbolo material de este acuerdo, ¿no? Y este paquete va a quedar en custodia de la persona que ha realizado el ritual o de los tratantes hasta que la víctima pague la deuda, ¿no?
Y sobre memoria, una asignatura todavía pendiente en este país.
Se van llevando.